Viendo, sé que se viene viendo las virtudes. Pues yo les repito, precisamente porque uno tiene tendencias hacia el mal y ha cometido muchos pecados y ha debilitado las facultades del alma, uno necesita las virtudes. ¿Sí? En el Novus Ordo no hablan de virtudes, precisamente porque ellos piensan. Ellos predican que nacimos buenos, ¿no? Con libertades para hacer lo que queramos porque somos buenos y cualquier cosa que elijamos va a ser buena. Es una herejía grave, sí. Pero nosotros los católicos siempre hemos visto, siempre se ha predicado la necesidad de la virtud. De hecho, se ponen las virtudes en la etapa iluminativa de la vida espiritual. Ustedes saben que son tres etapas. La etapa purgativa, que es cuando uno empieza a dejar el pecado mortal y el venial, deliberado, y hacer penitencias, y empezar a deshacerse de los vicios, y tener horario, tener resoluciones, tener una vida santa para reparar y empezar a despegarse del mundo. Esa es la etapa purgativa, que usualmente es precisamente los candidatos, los postulantes y los novicios. Esa es la etapa purgativa. También viene la etapa iluminativa, que es se enseñan los votos, o sea, ya se sacrifica por Dios, ya se tienen virtudes mínimas, y las virtudes se considera que se desarrollan fuerte en la etapa iluminativa, porque ya tienen el amor de Dios más fuerte y la fe y la esperanza, y con la virtud de la religión, que son los votos. Se quieren más gracias para practicar la pobreza, la castidad y la obediencia. Se da esa virtud infusa de Dios, las virtudes infusas, supernaturales, para practicar lo que Dios quiere de nosotros con mayor fuerza. Y después ya viene la etapa unitiva, que es. El Espíritu Santo toma posesión ya de la vida. Digamos, el que actúa ya mayor parte del tiempo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que mueve casi absolutamente los religiosos, los santos, porque ya tienen las virtudes, ¿no? Muy avanzadas. Entonces ya no es ningún obstáculo para ellos, todo es fácil, es más fácil lo espiritual o la vida de la Santa Regla, de la vida religiosa. Entonces es muy fácil para a esa etapa ser dócil a todos los movimientos del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que las virtudes siempre hay que practicarlas. Al principio es difícil, después es más fácil, después ya es el Espíritu Santo el que controla la vida. Entonces el siguiente virtud que vamos a ver, que es de las virtudes religiosas más importantes, es la virtud del celo religioso, el celo religioso. El celo. Es una virtud que nos hace ejecutar con diligencia y con espíritu sobrenatural y diligencia, con lo mejor de nosotros, nuestros deberes. En la propia manera, en las propias circunstancias, como se debe. O sea, nuestros deberes de Estado y la intención recta, en la pureza de intención. Entonces, el progreso de un religioso hacia la perfección consiste casi exclusivamente en hacer sus deberes de cada día perfectamente. O sea, los detalles y las cosas de cualquier tipo, en cualquier circunstancia. Hacerlas perfectamente todas. O sea, el celo religioso. Es opuesto a la pereza, ¿no? A la tibieza. Básicamente el celo es hacerlo, hacer la voluntad de Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Ese es el celo religioso. Hacer la voluntad de Dios con toda nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestras facultades, nuestra atención. Entonces dice San Lucas, leemos en San Lucas, aquel que es fiel en lo poco será fiel en las cosas grandes. Aquel que es injusto en las cosas pequeñas será injusto en las cosas más grandes. De hecho, es una sabiduría muy, muy grande, porque, por ejemplo, para ver si una persona va bien o no, uno se fija en los detalles de cómo esa persona cumple con sus deberes, en los detalles. Ahí se ve quién es quién. No se fija uno en las cosas grandes, ¿eh? Ay, mire, es una obra de arte. Eso es lo que es el mundo. El mundo se fija en las cosas grandes. Tiene muchas cuentas bancarias. Tiene 5 títulos de universidad. No, 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 no. De hecho, es lo contrario. Pues a uno le da risa porque, por ejemplo, las niñas cojan novio de los jóvenes que pum, resplandecen en belleza exterior, o en plata, en honores, en títulos, en palabras bonitas. No, 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 no. ¿Cómo es posible? No, de hecho, hay que fijarse en los detalles: cómo reza, cómo respeta a su mamá, cómo trata a las hermanas, cómo trata su libreta, sus cosas personales. Ahí es donde se conoce la persona. Hasta donde llega la ceguedad, ¿no? Igual los religiosos, o sea, Dios se fija cómo hacemos las cosas pequeñas, y es lo que más le gusta a Dios, ver que en lo pequeño somos amorosos con Él. Nunca pierden de vista eso. Los superiores no se fijan tampoco en las cosas grandes, ¿eh? No, no deberían, sino en la fidelidad. Entonces les decimos a los hermanos, lo que más nos importa es cómo lo hacen, no qué hacen, sino cómo lo hacen. Con respeto, con humildad, con obediencia, con caridad, con mucha esperanza en Dios, desconfianza de sí mismos. Esto es lo que importa en la vida religiosa. Pero lo hice bien, mira qué bonito. No, no, eso no importa, es lo de menos. Bueno, sí importa, pero no, no es lo más importante. Acuérdense, por eso dice Jesucristo que el espíritu vivifica, la letra mata, ¿no? La gente dice, bueno, yo voy a cumplir con mi deber para que se vea bonito y perfecto. Está bien, pero es más importante el espíritu que la letra, o sea, que la obra hecha. Lo hice con humildad, obediencia, fidelidad, respeto, obediencia. Lo hice con pobreza, con castidad, con atención. Ah, sí, sí. Entonces vale más, claro que sí. Pues decíamos ayer que lavar el baño con tanta fidelidad vale más que escribir un tratado de teología y convertir a 100,000 herejes con orgullo o con tibieza. Eso el mundo no lo entiende, ¿no? Nunca lo va a entender el mundo. Pues nosotros hay que tener bien eso, bien firmes y convencidos de eso. Nuestro celo y fidelidad en las cosas pequeñas es lo que merece las gracias más grandes, para hacer cosas grandes como el martirio, el perseverar, el tener paciencia, el tener gozo, el que convierta a una de las personas, el que mi familia se convierta. Todas esas cosas grandes dependen de las cosas pequeñas. Dios no pesa tanto lo material, la acción en misma, sino la disposición y las intenciones de la voluntad. Y esto depende principalmente de la pureza de intención y de la intensidad del amor a Dios. Ustedes han de saber que los santos, se sabe que los santos en promedio hacían como 3.000 purificaciones de su intención al día, 3.000 veces purificando su intención. Dios mío, es por ti, es por ti, es por ti, es por ti. No es porque me vean, no es por respeto humano, no es porque quiero que me vean o... No, es por ti, Señor. Es el celo religioso. No cansarse de purificar la intención. Porque de ahí depende qué tanta fuerza en el amor, qué tanto fervor, y por lo tanto de ahí depende qué tanto crecimiento tengamos en la vida espiritual. Acuérdense una cosa importante. Ahí sí me disculpan por no escribir tanto en el pizarrón, yo sé que a ustedes les gusta, pero no ha sido muy importante. Pero bueno, esto lo voy a explicar. Es que no soy bueno para dibujar, ¿sabes? Pero bueno. Pero es que esto es importantísimo. Usted sabe que los santos explican que es, no, nuestra alma es como un vaso, ¿no? Un vaso. Entonces, este vaso es la cantidad de amor, ¿sí? O sea, más bien, la cantidad, sí, de amor y de gracia santificante que tenemos, ¿sí? Porque Dios nos ha dado hasta ahorita, el día de hoy. Entonces, ese tamaño es grande o pequeño, depende de la persona. Pero cuando hacemos una acción con mucho fervor, usamos todo el vaso, lo ponemos como el alma, digamos, rebosante. Estamos usando la capacidad de amor al máximo, es el fervor, ¿sí? Y cuando estamos al máximo fervor, merecemos que aumente el tamaño del vaso, o sea, el tamaño del amor a Dios. Eso es importantísimo en teología, en la teología de la gracia. Por los sacramentos, por la oración, o acciones, o cruces, donde usamos el fervor a la máxima capacidad, es cuando merecemos un aumento en el amor de Dios. Porque si usamos la mitad del vaso, digamos, lo usamos con tibieza, yo sé que puedo dar más, yo sé que puedo hacerlo con mayor entusiasmo, con mayor atención, con mayor preparación, con más fervor, con mayor energía, pero no quiero, estoy de mal humor o no me gusta o lo que sea, entonces uno está tibio, más o menos tibio, entonces uno está usando parte de la capacidad solamente de amor a Dios. Entonces no tengo mucho fervor, entonces es como usar la mitad del vaso para hacer la actividad, o sea, no todo el fervor a su máxima capacidad. Entonces cuando yo estoy así, en ese tipo de tibieza, sin fervor intencional, habitual, o sea, que viene de mí no ser fervoroso, nunca mereceré un aumento en la gracia, en el amor de Dios, digo. Tampoco, ni en la gracia ni en el amor de Dios. Me quedaré aquí. Y si voy un poquito más, un poquito menos, no merezco un aumento en el amor de Dios. No aumenta mi alma en el amor de Dios. No aumenta. Y si soy tibio y recibo un sacramento, sí, aumento, pero muy poquito. Digamos, en lugar de la mitad del vaso, pues 3/4, aumenta mi fervor. El vaso aumentará, pero no significativamente. Sí aumenta, pero no significativamente. O sea, ex opera operato significa que por una gracia de un sacramento uno aumenta, el tamaño del vaso sí aumenta. Pero aumenta en proporción a mi fervor. Si mi fervor es tibio, aumenta casi nada. Pero si yo estoy al máximo de mi fervor, va a aumentar el vaso y la gracia, y por tanto mi fervor también. Por eso se dice que por las disposiciones, es como, depende de las disposiciones de uno que crezca el amor a Dios, el fervor, la gracia, el mérito y por lo tanto las bendiciones y el progreso. El principal factor entonces es mis disposiciones, mi celo, mi fervor. Es el primer factor. No es la cantidad de sacramentos, ¿sí? No es la cantidad de comuniones tampoco, ¿no? Yo podría tener un gran deseo de la Santa Comunión y con un gran fervor, y Dios sabe que tengo pocas comuniones y me da lo que otra persona recibiría en 1,000 misas o en 1,000 comuniones por su remisión, por su falta de fervor. Siempre la cantidad de gracias, de amor, depende de las disposiciones, sobre todo, mucho más. Así Dios trabaja, ¿eh? Tiene que saber que así Dios trabaja. Y bueno, esto es importantísimo. Eso no lo enseña, casi nadie lo enseña, y hay que recordar esos principios. Después podríamos profundizar del tema si la Reverenda Madre nos autoriza, pero este tema es muy importante, sí. Entonces hay que tener pura intención. Si deseamos agradar a Dios solamente, si queremos hacer su voluntad en todas las cosas, y hay que desear entonces también que crezca su gloria, la gloria extrínseca de Dios. O sea, aquí hay que explicar un punto importante también. O sea, hay intención habitual, intención virtual, intención actual. Intención habitual es la primera. Cuando uno no recuerda por qué lo hace, pero uno sabe que está aquí por amor a Dios. Pero uno hizo esa intención hace pues varios días y ya no tiene influencia en lo que estoy haciendo porque ya no me acuerdo. ¿Sí? Y no he renovado mi intención suficientemente frecuente como para que tenga influencia mi intención de hacerlo por Dios en este momento. Pues se pierden, por eso se pierden tantas gracias, se pierden tantos méritos, porque uno no renueva su intención. Porque para ganar el mérito tiene que ser por lo menos virtual. ¿Qué significa la siguiente etapa? Eso es intención habitual. Estamos aquí en el convento por amor a Dios. Sí, eso es habitual. Pero tiene que ser por lo menos virtual para ganar el mérito. Virtual significa que al principio del día ofrecí todo mi todo lo que va a pasar en el día lo ofrecí por amor a Dios. Mis cruces, mi deber de estado, mi comunión, mi santa misa, mi santo rosario. Todo lo ofrecí al principio del día. Pues es importantísimo, eso no puede faltar por ningún motivo, para ustedes, para los laicos, para cualquier persona. Eso es lo que convierte de habitual a virtual mi intención y hace que tenga mérito, sí. Por ejemplo, yo estoy muy ocupado en la cocina, tengo 3 horas sin acordarme que lo estoy haciendo por amor de Dios. No importa, se gana el mérito porque es intención virtual, sí. Dios sabe que se lo ofrecí a Él, aunque no me acuerde, pues sí, es para Él. Pero hay que saber que entre más lo actualizo, que es la última, es intención actual, entre más actualizo lo virtual, más fervor, más méritos, ¿sí? Lo que vimos del vaso. O sea, nuestro vaso estará más fervoroso entre más renovamos nuestra intención. Esto es importantísimo, digamos, es de las cosas más grandes, más importantes de la vida religiosa. Hay que purificar o hay que actualizar nuestra intención. Por eso cuando nos va a hablar la madre, nos va a hablar la hermana, inmediatamente actualiza la intención. La Virgen Santísima me va a hablar, la Virgen Santísima. Dios mío, ayúdame a hacerlo bien, a recibirlo bien, a entenderlo bien, a ser generosa, a estar alegre, a estar en paz, aceptarlo. O sea, uno empieza a prepararse. Dios mío, quiero hacerlo bien y quiero recibirlo como se debe. Si uno no tuviera esa intención, por ejemplo, como el mundo, a ver, ¿qué quiere? Pues a ver, dígame, ¿qué quiere? A ver, No, no, ¿cómo se le está loco? ¿Cómo cree? ¿Cómo? No, no, no me gusta. Está... Pues claro, uno cae en el nivel humano. Como no tiene nomás intención habitual de hacerlo por Dios. Entonces, cuando escucho a la persona, estoy en un nivel humano, porque no he actualizado o no estoy en el hábito de actualizar o purificar mi intención. Entonces, escucho al modo humano y digo, no, no me gusta, no estoy de acuerdo, entonces no lo hago. Claro, eso es muy humano, muy humano. Por eso, actualizar o purificar la intención es siempre elevarse al nivel de la fe, prepararse para los golpes, para las cruces. Y sobre todo es el ambiente ideal con el que uno tiene que estar obedeciendo con intención purificada, ¿no? Pues le decía que 3.000 veces al día significa cada 40 segundos. O sea, los santos lo hacían un promedio de cada 40 segundos. Eso es el fervor. Lo voy a renovar, lo voy a renovar. Así se entiende por qué San Felipe Neri estaba preocupado. Señor, si me dejas por un minuto, me hago musulmán. O sea, significa que cada minuto, por lo menos de un minuto, purificaba su intención. Señor, no me hagas musulmán. Señor, no quiero ser musulmán. Tenía que hacerlo cada más frecuente que un minuto para que no fuera musulmán. Claro, eso es un buen ejemplo porque uno tiene que tener desconfianza en sí mismo. O sea, ¿quién soy yo para conservar la gracia santificante y el amor a Dios por más de un minuto? Lo podemos perder, cualquiera los puede perder. Si somos humildes, veremos que no depende de nosotros conservar, aunque tengamos muchas virtudes, porque el demonio es más fuerte que nosotros. Entonces, lo único que nos puede sostener en la lucha es la gracia, o sea, Dios. Por lo tanto, tengo que pedirla. Por lo tanto, tengo que hacer mi parte renovando mi intención de ponerme a la altura de Dios en su presencia para que me dé la gracia y la ayuda. Esta es la ciencia, esta es las cosas más grandes que hay para la vida religiosa. No se cansen. Yo sí les cuento mi experiencia, porque este es un tema importante. La persona que yo he asistido que con mejores disposiciones fue una señora, como de 85 años, allá en Perú. Ella estaba muriendo, le faltaban ya unas horas para morir. Entonces llegué yo para confesarla y para darle la extremaunción y todo. Desde que llegué hasta que me fui, que fue como una hora y media más o menos, la señora no paró de decir: Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, ayúdame. No paró, no paró. Una hora y media y estaba agonizando. No paró de decir: Señor, ayúdame, 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 ayúdame. Durante la extremaunción, durante las oraciones, durante el Santo Rosario, estaba diciendo: Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, ayúdame, ayúdame. Fíjese qué bonito, a mí me impresionó. Eso es el fervor, eso es la humildad, eso es el celo, eso es esperarlo todo de Dios y no, no, no hizo una pausa para tomar agua, no, tampoco, no, no, no. Porque sabía que si paraba poquito estaba en peligro. Fíjese la humildad y el celo, la desconfianza de sí misma y la confianza en Dios. Eso es lo ideal. Esa persona murió bellísimo. Murió diciendo: Señor, ayúdame. Es que imposible que se condene, ¿no? O sea, ese es el celo que hay que tener, ¿no? Está en el motto benedictino, que en todas las cosas sea Dios glorificado, ¿no? Ponemos la U, la I, la O, la G, la D, ¿no? Y también San Francisco. Perdón, no, San Ignacio, perdón. No, San Francisco también, porque es bueno. Pax bono, ¿no? Eso significa todos los dones del Espíritu Santo y las bendiciones del Espíritu Santo y de Dios. ¿Sí? No, ustedes tienen que saber eso, ¿no? El Pax, eso es como un paréntesis, ¿no? Pax, tú te vas de aquí, ¿no? La paz es un producto de la sabiduría. ¿Sí? La sabiduría. Y ustedes saben que la sabiduría es el don del Espíritu Santo más elevado, más alto. Entonces, para Santo Tomás, la paz es el fruto más elevado del Espíritu Santo, producto de que el Espíritu Santo es el que guía, el que gobierna un alma. Pues la paz es el don más grande en esta vida, porque ya es el fruto del cielo. Dios está en el alma, nada lo perturba. O sea, Dios es el que gobierna. Claro, bueno, es la bondad infinita de Dios, que es la causa de todo lo que tenemos. O sea, es este Dios mismo, Boalom es Dios, que es el único que es bueno, Dios dando sus dones en su máxima intensidad, que el Pax representa todos los dones de Dios. O sea, es Dios y todos sus dones, Pax y Bono, todo, Dios y todos sus dones, en su máxima capacidad. Ahí lo tienen todos ustedes, lo tienen todo. Nosotros tenemos más el Pax, claro. Esa es la costumbre nuestra, pues ustedes tienen, nos ganaron, Pax y Bono, y todo, lo tienen todo. Entonces, San Ignacio, el motto de ellos es Omnia a Maiorem Dei Gloria. Todo se llama a mayor gloria de Dios. Entonces, recuerden, es que todas nuestras acciones deben estar dirigidas a un fin. Entonces, uno tiene que dirigir todo hacia ese fin, todo. Y nos olvidamos del fin, precisamente por la debilidad humana, la ignorancia, la maldad, ¿no?, la concupiscencia y todo lo demás, los vicios, nos olvidamos. Ahora, otra enseñanza es que no existe un acto indiferente en el hombre. Todo lo que hacemos es bueno o malo. Todo. Los animales sí tienen actos indiferentes, ¿no? Los animales. Ellos usan instinto para moverse, ¿no? Pero nosotros, precisamente como la mente sabe distinguir entre el bien y el mal, por eso es que todos nuestros actos, inclusive dormir o comer, es bueno o malo. Nada de que ni uno ni lo otro, no, eso no existe en los hombres. O bueno o malo. Si lo hace por la razón y porque es amor de Dios y la voluntad de Dios, es bueno. Como les dije el otro día, si algo falta en la intención o en las circunstancias, algo es malo en las circunstancias, se hace malo el acto. Le puse el ejemplo de las limosnas. Voy a dar limosna, este pobre hombre está muriendo, tiene mucha hambre. Lo voy a hacer para presumirle a las hermanas que yo sí soy generoso. Por ejemplo, digamos, si eso se pudiera, sería pecado, ¿no? Sería pecado mi acto de dar limosna. Entonces, recordar que Dios mira el corazón. Lo que quiere es el corazón. No mira el acto material. O más bien, es secundario, ¿no? Por eso Dios mira más la intensidad del amor. Que lo que esté haciendo en ese momento, ¿no? Claro, tiene que estarlo haciendo porque Dios lo quiere, ¿no? Pero lo que haga no es tan importante como la intensidad con que lo hace, o sea, las disposiciones. Eso debe ser una gran consolación para todos nosotros. Porque no importa que tengamos trabajo muy duro, muy difícil, escondido, que nos haga sufrir, que no veamos el suceso, que no veamos el éxito de lo que hacemos. Esa es la pobreza, eso es lo grande de la pobreza. O sea, no importa lo que hagamos, Dios ve el corazón y es lo que importa. Pues aunque estemos solos en nuestra celda, nadie me ve, no me ve la mano superior, no, es que Dios nos está viendo precisamente. Dios ve el corazón, lo que quiere es el corazón. Entonces, aunque uno esté solo en la celda y en el convento, uno tiene que ser lo mejor de sí mismo, ¿no? Darlo todo. Entonces, pues hay que renovar durante el día muchas veces nuestra intención, purificarla, porque se empieza a debilitar. Entonces, la eficacia de la virtud y de la ayuda de Dios empieza a debilitarse porque nosotros no actualizamos se empiezan a meter otras intenciones. Ah, me conviene. Uy, va a ser más fácil para mí. Sí. Se meten las malas intenciones. Y pasaremos a hacer acciones por pura rutina, o por motivos impuros o humanos, o por miedo, o por gloria, por vanidad, o porque es fácil. Entonces no es suficiente con comenzar el trabajo bien, sino que la intención debe continuar durante mi trabajo y tiene que acompañarme a terminar mi trabajo. Por eso es que es necesario purificar la intención. Antes, durante y después de mi trabajo. Porque el demonio es astuto. El demonio intentará que no empecemos bien. Y si no lo logra, intentará durante nuestro trabajo poner motivos de que, ay, no me gusta, mucho calor, o mira la hermana, cómo va, me hace enojar, o lo que sea. Y si no lo logra, pues bueno, al final del trabajo va a decir, mira, nadie me agradeció, mira, yo lo hice mejor, y mira, las hermanas lo hicieron peor que yo, no sé lo que sea, ¿no? Intentará siempre manchar lo que hemos hecho, ¿no? Y esto va para nuestra consagración que hicimos a San José, a la Virgen Santísima. Hay que renovar nuestra consagración por lo mismo. Porque les digo, cuando la intención habitual no tiene influencia en el alma. No es suficiente con que dicen, yo para eso entré, para hacerlo por Dios. Sí, pero ahorita no lo estás haciendo por Dios. Uno tiene que actualizar su intención. Y los votos también. O sea, todos los días los hermanos tenemos que renovar nuestros votos del corazón, desde el corazón, ¿no? Señor, renuevo mis votos de pobreza, castidad, obediencia. Y también es bueno apoyarse con otros motivos sobrenaturales, ¿no? Por ejemplo, les voy a dar un tip. También otros motivos que ustedes pueden poner durante el día. No solamente por amor a Dios, que sí es lo mejor, claro. Para la gloria y el amor de Dios es lo más grande. Pero pueden ser varios motivos que ustedes pueden poner y son muy fuertes, muy, muy generosos. Yo puse una frase mnemotécnica, ¿no? Yo puse Viprusa. Significa que uno lo hace por amor a Dios, ¿sí? Lo hace para salvar almas, ¿sí? Mi familia, la mía. Lo hago para unirme con Dios, para unirme con los santos, para unirme en sacrificio a los santos, al corazón inmaculado de María, ¿sí? Como unión. Lo hago para reparar. Lo hago para mis pecados, los pecados de mi hermana, de mi madre superiora, o de mi papá, del padre Rafael, ¿no? Todo bien. No se les olvide también eso también. Sí, bueno. Lo hago como penitencia por mis pecados. Bien. Lo hago para imitar. Lo hago para imitar el Sagrado Corazón, San Francisco, nuestro Padre, San Benito. Y lo hago para practicar virtudes. Lo hago porque necesito humildad, necesito obediencia, necesito pobreza, necesito celo, necesito más fe, más esperanza, más caridad. Es más un tip para ustedes, ¿no? Entre más intenciones, más premio. Es que el hombre necesita diversidad de cosas, ¿sí? Pues bueno, tener una diversidad de intenciones es bueno. Porque si no nos emociona una por las circunstancias, otra nos puede llamar la atención en ese momento, ¿no? Eso funciona mucho con las congregaciones religiosas. Si se fijan en congregaciones religiosas, algunas tienen la devoción a la llaga de la mano derecha, otros a la llaga de la mano derecha, otros a la llaga de los pies, otros a la llaga del costado. Porque Dios da unas gracias especiales. Dios da gracias especiales a las comunidades, a los individuos inclusive. Entonces uno tiene más inclinación a una cosa que a otra. Sea, no es bueno intentar quedarse con una sola, no, porque cambian las circunstancias, la gracia, el Espíritu Santo nos está moviendo, acuérdense. Entonces el Espíritu Santo nos inspira a hacer cosas diferentes cada día. Pues no es rutina, ¿eh? Para un convento no es rutina. Si usted realmente piensa que hay rutina, es algo está mal en su vida religiosa. Un religioso tendría que decir, para mí no hay rutina, todos los días son diferentes. Claro, porque el Espíritu Santo nos mueve diferente todos los días. Si fíjense lo que vimos anterior, rutina es una señal de que no hay obediencia, ¿no? O no hay espíritu religioso. Y bueno, también hay que buscar los motivos impuros que se mezclan con los motivos verdaderos. Hay unas señales para ver si hay motivos que no son buenos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos envidia de que otros tengan éxito. Si nos ponemos melancólicos cuando nos rechazan o cuando no salen bien las cosas, nos ponemos tristes porque no salió bien las cosas, es una señal que no tenemos intención pura en ese momento. Tercera, cuando somos negligentes en nuestros ejercicios espirituales, en nuestros deberes, cuando nos quedamos cortos en nuestros deberes, porque tenemos sequedad o desolación, o estamos de mal humor, es señal de que no tenemos intención pura, ¿sí? La cuarta, cuando no respondemos con alegría a nuestro trabajo, por más feo que sea, señal de que no tenemos pureza de intención. O cuando hacemos nuestros trabajos sin energía, sin celo, porque estamos de mal humor porque el superior nos reprimió, estamos tristes porque nos golpeó o no sé. Entonces no hacemos igual las cosas, falta de pureza de intención. Ahora, bueno, la pureza de intención es necesaria, pero no es suficiente. No es suficiente. Hay que hacer las cosas de una manera perfecta. La cuestión material, o sea, el trabajo mismo hay que hacerlo perfecto. No solamente la intención tiene que ser buena. Eso es, hay que hacerlo al tiempo que nos dijo la madre. De otra manera, nunca habría orden en una casa de Dios, ¿no? Dice el Eclesiástico, todas las cosas se hagan a su tiempo. Eclesiástico 3:1. O a veces, claro, como dijimos, nuestra propia voluntad se mezcla, eventualmente. Por ejemplo, San Benito dice lo siguiente: el primer grado de humildad es obediencia sin retraso, sin tardanza. Es la obediencia de aquellos que por el santo servicio que han profesado, o por el miedo al infierno, o la gloria de la vida eterna, no consideran nada más querido que Cristo. Por eso, tan pronto como el superior da una orden, como si fuera dada por Dios mismo, no pueden retrasar la orden. Y tienen que hacerla con alegría. Segundo, hay que hacerlo con celo, pero con integridad, o sea, integridad. Hay que hacer con integridad la obra. No llegar tarde a la campana. No salir sin necesidad o sin permiso. No cansarse de nuestros trabajos. No retrasarlos para mañana sin permiso o sin necesidad o sin motivo suficiente, ¿no? No dejarlos interminados. No trabajar de manera superficial, haciendo cosas que son sin importancia o que no son parte del deber de Estado, a menos que sea por caridad, ¿no? Cuando hacemos las cosas que nos ha pedido la obediencia, pues de manera, sí, perezosa o con disgusto. Aquí dice el profeta Jeremías, capítulo 48, dice lo siguiente: maldito aquel que hace su trabajo de manera perezosa. Y San Pablo a los Corintios les dice: no hagáis vuestros deberes con tristeza o por necesidad. Y San Bernardo dice: un semblante alegre o una palabra agradable añade muchísimo a la obediencia, a la gracia de la obediencia. Y otro principio es: aquel que quiere cargar su cruz, pero está de mal humor o no está con alegría, no logrará cargar esa cruz por largo tiempo. Es importante. Esa es la enseñanza franciscana. Amar la cruz. Nadie ama, nadie sostiene por mucho tiempo lo que no ama. Nadie abraza lo que no ama. Por eso es que uno tiene que estar amando sus cruces. Pídanlo a nuestro padre San Francisco, ¿no? Acordarse también que Dios ha sido muy bueno con nosotros siempre, tan amable a nosotros, tan misericordioso, y que tiene una gran ansiedad, por así decirlo, de recompensarnos por nuestros servicios pequeños. Por eso todo trabajo, como sea, como venga a nosotros, no debe ser difícil. De hecho, aquí viene lo que dice San Agustín, ¿no? Dice San Agustín: cuando se ama, no se sufre. Y si se sufre, se ama ese sufrimiento. Esas son palabras de San Agustín, ¿no? Cuando se ama, no se sufre. Y si se sufre, se ama ese sufrimiento. Hacer nuestros trabajos atentamente, con pureza de intención, con modestia religiosa para edificar a los demás, con reverencia hacia Dios y por reverencia a nuestro ángel de la guarda. Nos olvidamos mucho del ángel de la guarda, pero es uno de los medios que usamos los santos para motivos para ser muy muy modesto, ¿no? Muy bien portado. El ángel de la guarda me está viendo, mi angelito me está viendo, y los ángeles reportan a Dios, se la pasa reportando a Dios lo bueno y lo malo, ¿no? Hacer nuestros deberes calmadamente, con paz, sin el deseo de agradar al hombre, sin el miedo de despreciarlos a los hombres, digo, de desagradarlos, pues. Sí, ninguna ansiedad acerca del resultado que pueda tener mi trabajo. Va a salir bien o mal, bueno, ni modo, lo que Dios diga. Yo voy a hacer lo mejor de mí. Por eso me gusta mucho una historia de San Luis de Montfort, en lo cual de su vida. Dice que es encargado de una parroquia. Entonces le pidió permiso al obispo para construir un viacrucis en una colina. Era un trabajo bastante fuerte, difícil, ¿no? Imagínense hacer todo el camino, las 14 estaciones y construir un monumento y poner árboles y flores. Total, pidió permiso, se le dio permiso. Y ya 7 años construyendo ese viacrucis. Entonces faltaba ya un mes ya para la inauguración. Entonces le habló al obispo. Su excelencia, ya estoy listo, el viacrucis ya está listo, entonces quiero que venga para que lo inaugure. Entonces dijo el obispo, bueno, voy a verlo primero, sí, venga. Entonces el obispo vino a ver el viacrucis, lo vio y dijo, no me gusta, destrúyelo todo. Se cancela la inauguración. Entonces decía, mi orden es que destruya todo, no me gustó. Vamos a hacer otras cosas después mejor. Sí, su excelencia, sí, así se va a hacer. No replicó, no contestó, no dijo, óigase, monseñor, tanto trabajo, tanto esfuerzo. No, no, no. Dice que monseñor, dijo, sí, monseñor, así lo hacemos. Y el día siguiente dio la orden a sus trabajadores, destruyan todo. Sí, destruyan todo. Son órdenes de Dios. Sí. Y con paz, ¿eh? Y en paz, mucha paz. También dice que otra ocasión, San Luis de Montfort estaba predicando y claro, el obispo estaba escuchando el sermón. Entonces el obispo se para durante el sermón, dice, Luis, bájate del púlpito. Lo que estás diciendo no tiene sentido, no me gusta, está muy bajo de nivel, te faltó prepararte, ese tema no, está muy mal explicado, no, 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 no sirves para esto, bájate de ahí, enfrente de todos, ¿no? Durante el sermón. Entonces dice que con mucha paz San Luis de Montfort se bajó del púlpito. Caminó hasta donde estaba el obispo. Dice, Su Excelencia, muchas gracias por esta humillación. Hace mucho que no recibo un regalo tan grande como una humillación como este tipo. Esto me va a ayudar a avanzar en humildad. Gracias, le agradezco mucho, gracias. Y se salió. Sal, claro, él es un santo, pero eso es lo que hay que estar haciendo, ¿no? Con calma, ¿sí? Bueno, aquí le dejamos porque el próximo tema es muy importante y quiero que sea todo juntito porque es fuerte y importantísimo, que es la pobreza, la santa pobreza, que es para los franciscanos y los religiosos lo más importante que hay. ¿Sí? Entonces aquí le dejamos.